música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Melodía tanguera para recibir justamente a una invitada que tiene que ver con eso, pero ya la vamos a presentar. Mientras nosotros acá estábamos con Marta trabajando en la previa, Mercedes Jones estaba haciendo un picnic charlando con la invitada solas. Es injusta la vida.
Así que ahora vas a tener que esperar para hacerle muchas preguntas. Estamos nosotros primero.
Programa 325 de Al Derecho y Al Revés. Los saludamos a Fede Politi mientras cumpliendo sus tareas acá, sacando unas fotos maravillosas. En nuestra producción, a Leo Justi operando, ¿cómo te va, Leo? Y bueno, decíamos que programa especial para nosotros porque es el último del año, Marta.
Exactamente, es el último del año y además un número lindísimo, lindo. 325.
Tal cual, tal cual. Bueno, decíamos y creamos un poco de suspenso con la invitada, la habíamos anunciado de todas maneras, no es demasiada sorpresa. También una amiga aquí de la casa, de todos nosotros. Mercedes, ¿la querés presentar vos a Sonia Abadi?
¿Cómo no? Es un lujo porque Sonia tiene un aspecto muy formal. Ella es doctora, médica, psicoanalista, escritora, consultora en creatividad e innovación, conferencista internacional, creadora del pensamiento en red. Pero lo más importante, que lo hablábamos recién en la previa, y tienen razón, fue un lujo charlar con ella en la previa, es que es una mujer multifacética. Y que yo, que la conozco hace años y la he visto liderando organizaciones y aportando desde lugares efectivamente de alta creatividad, no tenía idea de sus raíces. Entonces, más allá de la presentación formal, reconocí parte de lo que fue su abuelo Joseph en Sonia. Y me encantaría, Sonia, que empezaras al presentarte vos, diciendo cómo es esto de que tu abuelo Joseph no conocía la palabra resiliencia.
Mercedes, eso quería preguntárselo yo. Bueno, es una pregunta a dúo, Sonia.
Dale, vamos a dúo preguntando con Marta, que también te conoce y te va a preguntar varias cuestiones.
Bueno, mi abuelo Joseph era sirio y él no conocía la palabra resiliencia, no estaba de moda en esa época. Y el hombre vivió en la Primera Guerra Mundial y era juez, era abogado y era juez. Y él, para agregar un poco a sus recursos, vendía telas para trajes de hombres que venían de Inglaterra. Y en un momento invirtió todo su dinero en una gran cantidad de telas que iban a llegar en esos días. Las telas venían en tren y cayó una bomba sobre el tren y se quemó todo lo que había dentro, y con lo cual él perdió todo lo que había invertido. Y entonces llegó a su casa. Él tenía 7 hijos, 2 mujeres y 5 varones, y mi abuela, que era muy simpática, muy, muy alegre. Y entonces él decidió pedirle a su mujer que pusiera en la mesa el mejor mantel, el mantel de hilo, las copas de cristal, todas las cosas de fiesta que tenían. Los chicos todavía eran bastante chicos, porque mi padre se casó muy grande, así que tenemos otra generación ahí en el medio. Y entonces, cuando se sentaron todos a la mesa, él les dijo: les voy a contar una historia. Esto de las contar historias es de mi abuelo, es de mi padre y soy mía también. Ahí viene el hilo. Y entonces les dijo: voy a contar una historia. Hoy por la tarde pasó algo bastante grave. Venían una cantidad de telas que habíamos comprado para nuestro negocio y afortunadamente No sabemos si fue el azar, si fue el cielo o la casualidad, que estaba por caer una bomba en nuestra casa y fue desviada y cayó simplemente sobre un tren. Así que brindemos, celebremos, porque estamos todos juntos, porque estamos todos vivos.
Qué maravilla, Sonia, qué maravilla. Realmente, muy, muy, espero que la audiencia lo haya disfrutado, por más que nosotros conocíamos la anécdota, pero impresionante.
¿Llegaste a conocer a tus abuelos?
Mi abuelo paterno no lo llegué a conocer. Él falleció, yo no lo llegué a conocer, pero él me conoció a mí, porque falleció a los 20 días de mi nacimiento.
Ah.
Así que me conoció, yo no lo pude conocer realmente a él, ¿no? Sí.
Mercedes, vos la presentabas a Sonia y hablabas de sus múltiples facetas. Yo voy a ir un poquito a la profesional más, digamos, específica, porque como dijiste bien, Sonia es médica, es psicoanalista, es investigadora en innovación y redes humanas. Tiene una cantidad de cargos, de funciones, de actividad docente, de conferencias, etcétera, etcétera, que sería largo enumerar. Yo prefiero preguntarle directamente acerca de su idea de pensamiento en red, que es realmente algo sumamente interesante. ¿Cómo definís la idea de pensamiento en red y, sobre todo, cuál es la aplicación de ese concepto tan original desde tu perspectiva profesional, desde lo que haces permanentemente?
Bien, yo venía, como vos decís, escribiendo libros de psicoanálisis, participando en congresos, dando conferencias y demás, y alrededor del 2003 algo me sucedió, como una convergencia de situaciones. La sensación era como que empecé a atar cabos. Yo tenía mucho la preocupación de entender cómo se producía la creatividad en equipo, en una banda de jazz, en un buen equipo de fútbol, en una orquesta, en los equipos, en las personas, en las empresas. Eso era mi gran tema, cómo se podía generar creatividad, co-creatividad, para llegar a la innovación importante. Y en ese 2003 yo me encontré con tres cosas. En realidad me encontré con mis cátedras, con mis equipos de trabajo en las dos cátedras, también quería que funcionaran bien. Me encontré con el tango, que requería en sí mismo, como baile, una armonía muy particular de creación para poder generar ese baile. Y después encima me metí a la milonga, donde era una comunidad en sí misma que tenía sus propias características también en red. Pero ¿qué pasó? Por otro lado me metí, ya médica, me atrajo la neurociencia, volver a la neurociencia nueva, donde se hablaba de redes neuronales de un modo totalmente diferente. La dinámica de las redes, lo voy a poner fácil, porque no lo voy a poner en la neurociencia, sino en la mente. Nosotros pensamos de dos maneras, según las conexiones que hacemos entre neuronas e ideas, pensamos por autopista, o sea, por caminos de lo que aprendemos y de la información, y de las experiencias también, y pensamos también a campo traviesa, por otros caminos. En esos otros caminos aparece lo creativo. Es decir, que siempre sabemos hoy que se piensa de las dos maneras, con caminos predecibles y caminos azarosos e imprevistos, y en esos aparecen algunas habilidades interesantísimas. Solamente la creatividad, la intuición, la empatía y un secreto, el sentido del humor. Ajá. Eso sucede por atajos y por rodeos, no por las autopistas.
Nosotros acá en el programa, Sonia, somos absolutos defensores, programadores, actores a veces de situaciones humorísticas, porque creemos que son fundamentales, y nos está faltando en el día de hoy a uno de los integrantes de nuestro equipo, que es un capo en esto, Carlos March, que siempre, ante cada frase, ante cada situación, tiene una visión humorística que nosotros compartimos y a veces tratamos de imitar, no siempre nos sale.
Vos lo conocés.
Bueno, empieza por atajos, por rodeos. Quiero terminar el concepto.
Dale, dale.
Entonces yo estaba allí interesada en ver cómo funcionaba la co-creación. Por un lado me encontré el baile, por otro lado me encontré la nueva neurociencia que explicaba lo que les acabo de contar, y por otro lado la ciencia de las redes vivas, que no explicaba lo del cerebro, pero explicaba cómo se relacionaban las personas y cómo las personas teníamos vínculos que eran predecibles, cercanos, importantes, elegidos, y vínculos azarosos que nos podían generar una revolución en nuestra vida. Cuando yo me doy cuenta que lo que estaban descubriendo los neurocientistas era en el cerebro y en la mente, era exactamente lo mismo que estaban descubriendo los especialistas en la ciencia de las redes, que eran físicos y matemáticos, de cómo se relacionaban los seres humanos entre sí, dije, acá hay un modelo que vamos a llamar pensamiento en red. Buenísimo. Porque la misma dinámica que sucede en el cerebro, sucede en la comunidad, sucede en una empresa, sucede en nuestro ámbito personal. Entonces ahí hablé yo de pensamiento en red. Y lo desarrollé, lo escribí un libro en el 2007. Uh-huh. Y lo gracioso fue que yo lo llamaba un modelo, hasta que lo empecé a dar en España. Y en España me dijeron, no, ya no es un modelo, esto es un movimiento. Y me encantó.
Qué bueno. Claro. Qué bueno. Claro que sí.
Sí, yo, dale, Marta. Sí, quiero meterme en algo que vos ya empezaste a introducir, porque hablaste de las redes mentales. Yo te quiero llevar a ese otro espacio que tiene que ver con las redes físicas. ¿Cómo juntaste esto vos, lo que acabas de explicar, con el tango? Y quiero hacer mención a un libro que, bueno, a mí me parece fantástico, divertido, y que nos enseña mucho sobre la música, sobre la vida, sobre las redes, sobre los vínculos, que es el libro de El Bazar de los Abrazos, Crónicas Milongueras. Y sí, bueno, lo tengo acá, mira, lo tengo acá cercano, y en una introducción vos haces una invitación al abrazo, por lo que esto significa. Y además contás que encontraste en la milonga, en las milongas, que sabemos que en Buenos Aires hay muchas y que son lugares que incluso los turistas maravillados van a tratar de aprender algo, no sé si terminan entendiendo. Y en esos lugares encontraste complicidad, encontraste secretos, encontraste... contanos un poco esto que está en tu prólogo, esta invitación al abrazo.
Bueno, fue gracioso porque de esta búsqueda del 2013, donde yo empecé a atar cabos, nació primero el libro de tango. El Bazar de los Abrazos nace en 2003 y el de redes recién en el 2007. O sea que mi primera experiencia fue vivencial totalmente de las redes. Sí, el libro se creó en el 2003, tuvo 5 ediciones, ya la última fue hace poquito. Y me llevó de viaje.
Perdón, quiero agregar que fue traducido a varios idiomas. Y además,
a eso iba.
¿Podemos cometer una infidencia que vos completarás? Tu pareja, ¿cómo fue ese encuentro?
Lo voy a contar. Déjenme dos partecitas. Y bueno,
dale.
Tomo una y después confieso. Prometo que voy a confesar. El libro salió en inglés, salió en francés, lo presenté en París, salió en italiano, lo presenté en Roma, salió en alemán, lo presenté en Berlín, salió en sueco, pero todavía no fui a Suecia. Pero respecto de la pregunta tuya, yo te voy a contar un secreto. Yo estaba divorciada, estaba solita en ese momento en mi vida. Iba mucho al tango porque me encantaba, porque me hice un montón de amigos, porque me sentía siempre acompañada, como son las milongas. Todo divino. Pero era un ambiente, en esa época, yo empecé hace 20 años, era medio marginal. No era muy de mi gente habitual, de lo social. Entonces un día le digo a mi hijo, Nico es un es el mismo el del águila. Nico es un tipo que tiene una capacidad emocional muy interesante. Le digo, ay, Nico, no sé yo qué estoy haciendo, tanto ir a bailar a la milonga, qué sé yo, pero así nunca voy a volver a tener una pareja, porque no es un ambiente donde encuentro gente en mi estilo. Y él me dijo, mira, vos no te preocupes, porque el tango se está poniendo de moda y vos, mientras tanto, aprendiste a bailar un montón, sos de las mejores bailarinas, se van a pelear por salir con vos. Ah, pa, mira vos. Y pasó un año de esa reflexión de mi hijo. Y un buen día un señor muy agradable me invitó a bailar, bailamos una tanda, después bailamos otra, y él me dijo, ¿vas a venir los domingos? Le digo, no sé, porque el domingo tengo otra actividad. Bueno, me dijo, yo voy a estar. Entonces yo me reí y le dije, es una cita. Sí, me dijo. Y así empezó la historia. Un contador, un empresario, un hombre encantador, que bailaba hacía poquito, porque era un divorciado más reciente. Entonces no bailaba tan bien todavía, pero mejoró muchísimo. Van a ser 13 años que estamos juntos. Yo,
13 años de bailar tango, muy bien.
Yo quiero contarles. Seguimos yendo que los, a bailar. Yo quiero contarles que los he visto bailar a ambos, y la verdad que es un placer mirarlos, ver esa afinidad, esa diferencia, esa convergencia y ese cariño que surge del abrazo del tango.
Sí, acabás de enumerar exactamente cómo vivimos esta pareja, y no solamente bueno, bailando.
Yo querría explicar algo que dijo Sonia, y quizá la audiencia no entendió. Obvio entendió que Nico es su hijo. Sonia además tiene una hija que es también una persona extraordinaria como
baila
Nico. Y lo que dijo de Nico y del águila lo conversamos en la previa, y es un capítulo de su libro La prodigiosa trama, que le dije, me encantaría tener tiempo para que le hagas una pincelada mínima a la audiencia de ese capítulo sobre lo que pasó en la Plaza Devoto, que en realidad popularmente se llama Devoto porque está en Devoto, pero es la Plaza Arenales, y donde vive, y no voy a decir más nada porque ella ya adelantó, pero no quiero spoilear el cuento. Así que Sonia, todo tuyo, para que expliques sintéticamente la conversación con Nico y qué pasó allí, y por qué yo dije, qué maravilla la idea esta para los adultos.
Bueno, Nico ya tenía 40, tenía 20 y pico en ese momento, Nico, y estaba preocupado por un tema de su trabajo, y entonces salimos a caminar, y él camina muy rápido porque es muy alto, entonces yo trotaba detrás, y girábamos alrededor de toda la plaza varias veces, y en eso había tres nenes, tendrían, no sé, 8 años aproximadamente, y había uno que lloraba, y otros dos que se burlaban. Y entonces él decía, no, pero yo las vi, yo vi el águila. Ja, le decían, acá no hay ningún águila, vos lo inventaste, y se burlaban de él. A todo esto Nico me había dicho que había un águila ahí, y que él la había visto varias veces. Entonces cuando dimos la nueva vuelta, los encaró él con su estatura 1.90 a los tres pibes y le dijo, él tiene razón, no está mintiendo, acá hay un águila. El chico se secó las lágrimas, sonrió enormemente y los otros se quedaron calladitos, nada más.
Hermoso. Sonia, en la prodigiosa...
Como la síntesis de esa experiencia, más allá que después se descubrió que son aguiluchos, caranchos, que son de la familia de las águilas, pero que aprendieron hace unos 10, 15 años a convivir con los humanos, y es toda una explicación interesantísima desde el punto de vista científico. Lo que Sonia plantea es que si los adultos nos ocupáramos de prestar atención y darle seguridad a los niños y a los adolescentes, esto que dicen, ¿no?, de que la tribu se ocupe de los niños, es muy importante darle seguridad a un niño. Y eso me pareció como de una profundidad y de una invitación interesantísima. Responsabilidad voz de hacer que los chicos se sientan seguros con sus creencias, con sus percepciones. Nada, eso me pareció fascinante. Todo el libro es así. Así
legitimar,
que a leerlo,
legitimar,
¿no?
Legitimar la percepción del chico.
Claro, perfecto. Yo quería ir sobre otro concepto de la prodigiosa trama, donde vos, por un lado, planteás, digamos, desarrollás, seguís desarrollando la idea de pensamiento en red, de explorar, activar e implementar un pensamiento integrador que permita estar a la vez imaginando, realizando, reflexionando, interactuando con los otros y el mundo. Esta idea por un lado, pero por el otro hablás de los nudos del pensamiento, hechos de miedos, prejuicios e ideas dogmáticas, y de las restricciones para crear vínculos, ancladas en círculos cerrados, discriminación, desconocimiento de la diversidad que nos rodea. Yo, partiendo de esos dos conceptos, de esos opuestos, te pregunto, ¿crees que en nuestra sociedad actual, en la Argentina en particular, predominan los nudos del pensamiento? Y en todo caso, ¿cómo hacemos para desatarlos?
Bueno, las redes se enferman siempre, y siempre hay que cuidarlas, hay que trabajarlas, hay que desconectar nudos, hay que reconectar crisis que han dejado brechas enormes. Entonces hay todo un trabajo en las redes que los que nos toca algún tipo de liderazgo en el lugar donde estemos, en realidad todos los que estamos hablando hoy tenemos algún tipo de liderazgo, nos toca revisar las redes, ver cuando están colapsando, ver cuando se quiebran y ver cómo se pueden otra vez conectar, ver cómo se generan por prejuicios, por situaciones de limitaciones del propio conocimiento, a veces por ignorancia, se producen esos nudos. Todas las redes se enferman. A todas las redes hay que trabajarlas y cuidarlas. Y es posible, estamos en un momento raro, en un momento de transición, no sabemos muy bien qué decir de todo esto, pero creo que sería muy saludable que miremos las redes y veamos cómo se están comportando. Si les va para el lado de los nudos, si les va para el lado de los quiebres, si estamos trabajando para que la red se vuelva vital y expansiva, o cuando nos toca ver una red negativa, como puede ser una red de traficante, una red de, no sé, de algún tipo de esas situaciones depredadoras, cómo tocar, que eso es una cosa que aprendemos en la ciencia de las redes, cómo tocar los nodos para hacer colapsar una red depredadora, y cómo tocar los nodos que sirven para hacer una red vital, expansiva. Sabes que aprendemos sobre dinámica de redes, tenemos un conocimiento, casi diría un poder, de operar sobre las redes.
Como nos queda poco tiempo, yo quiero volver a la red de los abrazos, porque quiero volver al libro, El Bazar de los Abrazos, y lo quiero recomendar muy especialmente a toda la audiencia. Esta, ya dijimos, es la quinta edición, está editada por Grupo Abierto, y para entusiasmarlos más, les voy a leer algunos de los títulos de las crónicas y ustedes ya irán en su mente marcando melodías. Por ejemplo, Como dos extraños, Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, Pa' que bailen los muchachos, Así se baila el tango, Todo el año es carnaval, Cuando llora la milonga, A fuego lento, A media luz, Cuando rajés los tamangos, Buscando ese mango, Por favor, ¿quién no sigue en este momento mentalmente desarrollando esa letra?
Ay, atenti pebeta, Marta, también. Atenti pebeta.
Me acobardó la soledad. Sí. Bueno,
total, parece que a Sonia no la acobardó tanto.
No, total la gente siempre.
Bueno, pero hay que aprender también, es todo un proceso.
Total la tal gente cual, siempre habla. Y por supuesto, vamos a la pausa musical.
Yo le iba a dar la última, porque Mercedes siempre se queja y esta vez está tan respetuosa del reloj que ya me pone nervioso. Dale, hacé la última, Mercedes.
Sí, no, claramente me parece que Sonia da para que la invitemos de nuevo, pero como este es el último programa del año, a mí me parecía importante, así pincelada mínima, de que la qué necesidad o cómo vos le planteás a las personas esta cuestión de la mente en red, pero también el tema de lo colaborativo, que vos tenés en La Perla del Once la demostración clara de cómo los seres humanos, cuando estudiamos, por ejemplo, trabajamos con los otros y tenemos esta necesidad de que los más grandes o los que tienen más experiencia nos guíen. Es decir, cómo ser colaborativos.
A mí me llama la atención porque yo empecé a hablar de esto en el 2003 y no se hablaba del paradigma colaborativo, nació después el concepto. Nosotros cuando estudiábamos medicina estudiábamos así, juntábamos las mesas, íbamos al de al lado que era de un año más arriba que el nuestro, le preguntábamos, llevábamos el libro. Sí, hoy voy a contar breve, ¿puedo contestar breve una historia? Brevísima.
Sí, tenemos un minuto, pero dale, un minuto, dale.
Me alcanza. Grupo de empresarios, 12 empresarios, todos hombres, dueños de empresa. Yo les explico lo que es el trabajo colaborativo, lo que es el paradigma colaborativo, trabajar en red. Había uno antipatiquísimo, miraba el celular todo el tiempo, no le interesaba nada de lo que yo contaba. Cuando termina toda la conversación, eran 2 horas de trabajo, y fui explicando cada vez un poco más y dando un poquito de ejemplos y todo, el tipo para y me dice: quiero decir algo. Ya terminaba. Y le digo: sí, decime. Bueno, me parece que entendí. En el mundo en red, ser generoso garpa.
Está bueno.
Regalame esa frase que la voy a contar cada vez que tenga que dar una charla.
Buenísimo. Sonia Abadi, muchísimas gracias por tu participación en Al Derecho y al Revés. Nos vamos a una brevísima pausa musical que tiene como título uno de los capítulos del Bazar de los Abrazos. Así que la escuchamos para que bailen los muchachos, Roberto Goyeneche.
Para que bailen los muchachos y las muchachas.
Ya volvemos. Gracias. Un abrazo, Sonia, gracias.
No te dejes, bandoneo, que me duele el corazón. Quien por celos va sufriendo, su cariño va diciendo. No te quejes, bandoneo, que esta noche tocó yo. Los muchachos, hoy te toco bandoneón. La vida es una milonga.
Bueno, ya estamos de vuelta. Le volvemos a agradecer a Sonia Abadi. Muchísimas gracias por participar.
La vida es una milonga, ¿no?
Tal cual. Bueno, y dijimos último programa del año. Yo, antes que entrar en el tema que realmente nos propusimos, que es analizar los hechos más trascendentes ocurridos en nuestro país, tenemos unos minutos para eso, pero los vamos a utilizar. Quiero recordar que hace un año en la Argentina ocurría un fenómeno multitudinario y extraordinario que duró varios días, y que si bien hoy se recuerda con gran emoción, no solamente para los futboleros, sino en general, porque fue un momento compartido de profundísima empatía y festejo colectivo de millones y millones de personas, de alguna manera marcó la posibilidad de ese encuentro colectivo y masivo. Obviamente me refiero al triunfo en el Mundial de Qatar, Campeonato Mundial de Fútbol, ¿no? Y quizás es bastante, no sé si sorprendente, pero significativo pensar que hace un año había, en serio, millones y millones. Solamente en Capital y Gran Buenos Aires hubo 4 millones, se estima, en las calles unos días después para recibir a la selección. Y un año después pasaron tantas cosas en las que toda esa gente que estuvo celebrando estuvo en lugares tan diferentes, ¿no? Yo quería proponer eso como un punto de partida para la charla.
Me agarraste distraída.
Es parte del humor que dijiste. Y Mercedes tampoco dijo hablo yo primero, ¿eh? Se quedó calladita.
No, yo no, porque yo estaba pensando que el traer ese tema de por supuesto de nuestra selección nacional es muy interesante, pero yo querría antes de terminar el programa que digamos cuáles son los hechos significativos del 2023, que pueden ser positivos, negativos, como cada uno lo plantee, pero me interesaría hacer referencia a eso, ¿no? Que no digo que no esté lo del Mundial, pero en este año, en el 2023, ¿cuáles son aquellos acontecimientos que uno destacaría? Punto, eso quiero decir. O sea, que hable Marta tranquila, que yo quiero hacer referencia a estos temas de qué enfatizaría a favor de este año y aquello que más vale olvidar, ¿no?
Mira, yo te diría que es una pregunta muy amplia. Yo no estoy en condiciones de contestarla porque ha habido muchísimas cosas positivas, otras tantas negativas. Todas las semanas teníamos, uh-huh. Y lo podemos decir con absoluta certeza porque quedó grabado en nuestros programas. Cada semana teníamos algo malo para mencionar y como siempre trabajamos el derecho y al revés, algo bueno y todo complicado o todo muy bueno también. Pero yo destacaría entre lo bueno los 40 años de democracia y entre lo malo la despolitización de los políticos. Y lo digo así porque me refiero a la política necesaria y pongo en evidencia que hay una politiquería que siempre mencionamos que no tiene nada que ver con eso que es tan fundamental como la política para ordenar y coordinar a una comunidad. Y me parece que son las dos cosas que yo rescataría, diciendo que se sigan sumando años a la democracia, pero que se despolitiquerice.
¡Ay, me ganaste de mano! Tenía la palabra en la cabeza.
Despolitiquerice la política y volvamos a su verdadero sentido. Y me parece que la sociedad está dando algunos signos en ese rumbo.
Sí, yo creo que sí, comparto. Yo saqué el tema del Mundial justamente, además de porque verdaderamente en muchas familias, bueno, en la mía en particular, hay un recuerdo muy emotivo, hay un deseo de rememorar, de ir a ver películas, de hablar del tema. Pero de alguna forma, Marta lo decía bien, un año ya parece una unidad muy antigua de tiempo, porque es tanta la velocidad. Siempre volvemos a Mercedes, comparte mi admiración por Bauman y la liquidez. Yo creo que estamos en un tiempo en que todo pasa tan rápido que decir qué pasó en un año nos complica hasta analizar los sucesos. Nos tenemos que sentar a anotar cuáles fueron los sucesos. Yo creo con Marta que 40 años de democracia es un dato fundamental. Con una enorme importancia, por un lado, porque la Argentina, como lo dijimos en el programa anterior, no los había vivido antes. Uh-huh. De manera que es todo un récord que se sigue prolongando. Pero por el lado del revés, también con un nuevo gobierno que asumió el Día de los Derechos Humanos en la fecha del aniversario de los 40 años de la recuperación de la democracia y no hubo en el discurso del presidente que asumía una sola palabra sobre el tema. Entonces, bueno, esas son parte de las contradicciones. Yo adhiero con Marta a lo de Marta. La política es la que ha merecido, mejor dicho, la politiquería es la que ha merecido un repudio masivo este año en diferentes oportunidades a lo largo de un año absurdo electoral que debería
volvamos
no repetirse.
A repetir lo que tantas veces decimos, que politiquería no es un invento nuestro, no, está no. en el diccionario de la Real Academia Española y hace referencia a aquellos que hacen como si la política les importara.
Tal cual, y eso mereció un repudio tan enorme que de alguna manera ayer a la noche volvió a manifestarse ese repudio en las elecciones de un club de fútbol, en la que en la segunda elección con mayor cantidad de votantes de la historia del fútbol mundial, en más de ciento y pico de años de historia, nunca habían votado tanto salvo en una elección en Barcelona, más de 47.000 socios de Boca, por dos tercios, repudiaron la politiquería también, porque fue un voto centrado en eso, no en la persona solamente de Mauricio Macri, sino en el hecho de que venga un dirigente político a meterse en el club de fútbol como si pudiera ir y decir, además yo, esto es mío, ahí estuve, yo soy el mejor de todos los tiempos. Eso la gente no lo quiere más. Ahora, la gente, me queda la duda de lo que dice Marta, ¿quiere la política, esa con mayúscula, esa que los griegos desplegaron en Atenas?
Bueno, mira, yo creo que estos son...
Por ahí no lo saben.
Son signos de todavía. Que hay una intencionalidad, a lo mejor no consciente todavía, pero que empieza a hacerse carne en gran parte de la sociedad.
Ojalá. ¿Mercedes?
Bueno, sí, me encanta que coincidamos. Yo había hecho un análisis así rápido mientras esperábamos con Sonia el que comenzara el programa, que a mí me interesaba destacar aquellos aspectos positivos y negativos de lo local, de la experiencia local del año 2023 y los que serían mundial. Y por supuesto que en los aspectos positivos locales, los 40 años continuados de democracia me parece lo más destacable y es emblemático, como dijeron ustedes. Y respecto a lo local negativo, es que seguimos teniendo un femicidio cada 29 horas en lo que va del 2023. Eso me parece terrible, terrible. En lo mundial negativo, por supuesto, el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel me parece algo verdaderamente un retroceso para la humanidad, sobre todo no solo el ataque, sino la reacción mundial, que no da para hablarlo ahora, pero lo hemos hablado. Y en lo mundial positivo, el funcionamiento gratuito del chat GTP, que la verdad... El chat GPT, que es una, ¿cómo puedo decir? También me parece un avance en esto que planteaba Sonia hace un ratito de la red, de la articulación, de la gestión del conocimiento, de la gestión de la inteligencia y probablemente de la gestión de la sabiduría de la humanidad. Así que mezclo todo y me parece que fue un año positivo para nosotros.
Bueno, yo si fue positivo o no, por ahí me voy al revés de la conclusión. Yo creo, de todas maneras, comparto lo que vos señalaste, me parece importante, más allá de que la inteligencia artificial, y también hemos hablado y con expertos sumamente destacados en nuestro programa, presenta importantísimos riesgos, sobre todo en la medida en que vaya por el carril de la desregulación total, que es lo mismo que pasa con varios de los grandes problemas de la humanidad, sin ir más lejos, con los paraísos fiscales o con tantas cuestiones vinculadas con el monopolio. Ahora, yo agregaría una cosa, Mercedes, Marta, la Argentina y sobre todo Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires acaban de vivir un fenómeno meteorológico extremo. En el mundo este año hubo muchos. En el mundo este año, la ciudad de Río de Janeiro vivió un día con 56 grados de temperatura. A ver, repitámoslo y tratemos de mentalizarnos. ¿Cómo puede vivir un ser humano, aún el que tenga aire acondicionado, que además en esas situaciones ninguna red está preparada para aguantar 56 grados, con 56 grados? ¿Cómo pueden vivir seres humanos con vientos de 100, 110, 120, 130 kilómetros por hora?
Y yo diría, ¿cómo se puede decir a esta altura que la problemática del cambio climático es un invento de comunistas y socialistas, es un curro, etcétera, etcétera? No, señores, es una realidad, trágica de la que tenemos que tomar conciencia y sobre todo educar en este sentido, ¿no? Y aprovecho para mandar desde acá nuestra solidaridad a todos aquellos que en la noche, en la madrugada del sábado han sufrido pérdidas y horribles. Han pasado situaciones muy traumáticas y que siguen, todos la pasamos mal, pero hay algunos que la han pasado peor y bueno, nuestra solidaridad
Una breve anécdota personal, yo venía hoy de Pergamino para acá, siempre, habitualmente paramos en Pilar. No había casi nada en la estación de servicio, que es buenísima, habitualmente siempre comemos algo allí. No había nada para comer, no había mesa disponible, era todo un caos. Y yo pregunto, ¿qué pasa? Que toda la zona está sin electricidad. Y la gente iba desesperada a, por un lado, comer algo, por el otro lado, tratar de encontrar algo de refugio y algo de internet, que tampoco había. No había, no solamente en la red del lugar, que es buenísima, sino en la propia red de datos general, porque estaba todo absolutamente saturado. Estamos lejos de entender la gravedad de esto.
Sí.
Y ahora, de ahora en más, había algo muy interesante que planteaba Marta hoy en la previa, con respecto a los árboles, ¿no? Yo creo que vale la pena echar un parrafito sobre eso. A partir de ahora, muchas cuestiones que parecían, bueno, esto es una fuerza mayor, concepto jurídico, esto es la naturaleza, bueno, no, a partir de ahora podemos prever que estas cosas pasan.
Sí, sí, y además, digamos, fue terrible, lo hubiera sido de cualquier manera, pero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el tema de la poda de los árboles es un negocio súper millonario que lo tienen algunos concesionarios privados. Hay artículos, pueden buscarlos en internet, que dicen que son más de 2.500 millones al año.
Al diablo, para podar los árboles.
Para podar los árboles que se entregan a estas empresas y que después, en ninguna de las 15 comunas hay control respecto de lo que se hace.
Bueno, seguramente, la cantidad de ramas que hay y que dañaron autos y personas,
seguramente
es impresionante.
Hubieran caído árboles, etcétera, pero si no fuéramos un país tan al margen de la ley, a lo mejor hubiera sido menor el daño. Por otra parte, agradezcamos que fue a la madrugada, sí, porque si hubiera sido durante el día, hubiera sido mucho más complicada.
Ahora, Marta, a mí me... Sí, perdón, dale, Mercedes, dale.
No, que nosotros nos comunicamos con alguien que fue invitada por lo menos dos veces acá, Olga Curipán, que es una lideresa mapuche que vive en Bahía Blanca y que hay comunidades alrededor de comunidades mapuche. Y ella nos mandó una grabación muy impactante respecto del huecufe, que yo ni sabía lo que era, lo estuve googleando, y es un espíritu maligno que justamente plantea el concepto de desequilibrio del ser humano consigo mismo, con los otros, con la naturaleza, y ella plantea justamente esta cuestión de falta de armonía que estamos teniendo en el mundo. Lo que vos decías, Marta, no es exclusivo de Argentina. Y ella plantea que los antiguos, es decir, la gente mayor de las comunidades, dicen, este es el primero, vienen más. O sea, como que no solo que nos preparemos, que lo estamos diciendo de manera racional, sino que también hay una cuestión que Olga plantea que tiene más que ver con lo interno, con la armonía interna, ¿no? Con el dejar de estar tan angustiados, desesperanzados por el dólar, por la inflación, y empezar a pensar, a mirar a lo que tenemos como país y como ciudadanía, que somos realmente, tenemos resiliencia. Ahora, si hay algo que somos, son resilientes,
Mercedes,
¿no? Como el abuelo de Sonia, que no conocía la palabra, pero que lo era.
Te agrego algo, porque vos lo estás planteando en una línea que todos nosotros tres compartimos, que muchos de nuestros oyentes seguramente compartirán, en una línea positiva, espiritual, moral, ética, etcétera. Pero hay un elemento paralelo, que esto es lo más increíble, porque la estupidez humana es tan antigua como la inteligencia. Hace 16 años, el gobierno de Inglaterra, de Gran Bretaña, le encomendó a su ministro de Economía, si mal no recuerdo, el famoso informe Stern. El informe Stern, en 2007, estableció que invertir para paliar las consecuencias del cambio climático, que ya en ese momento se decía paliar porque no era resolver, era un negocio espectacular para la humanidad, no un problema moral, ético, no, era un negocio extraordinario. Salía la sexta o la séptima parte de los daños que se preveían entonces para los próximos 20 años. Mirá a qué punto se unen los intereses. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los que se llevan las grandes ganancias derivadas de los fenómenos que causan el calentamiento global, por ejemplo, todas las actividades extractivas, todo el tema de la energía alternativa, bueno, hasta que no sea negocio la energía alternativa para que los que utilizan el otro tipo de energía lo comprendan, bueno, no se les interesa demasiado a esos, los nietos, los hijos, los bisnietos o lo que pueda pasar en las generaciones futuras. Yo creo que hay un problema de falta de reclamo de la sociedad, lo mismo que con la politiquería.
Exacto, y en relación a esto yo quiero mencionar lo siguiente, que también lo conversábamos en la previa, y que tiene que ver con esta cosa nuestra de estar al margen de la ley. Uh-huh. La ciudadanía tiene que reaccionar ante esto. Traigo a colación que la emergencia más grave en la ciudad de Buenos Aires con el temporal se registró en el
campo de polo,
hipódromo, en el Restobar, la isla de Batuta, que uh-huh. está emplazada dentro del hipódromo, donde en ese momento unas 300 personas estaban bailando, etcétera, y como saldo, 13 personas fueron hospitalizadas con politraumatismo, traumatismos de cráneo, con fracturas de tórax, etcétera. Sin embargo, el director general de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Curita, podemos dar su nombre, mantuvo un tenso cruce con periodistas y minimizó de alguna manera la situación, ¿no? Y en realidad...
¿Pero por qué la minimizó?
Y no, porque, no, porque había un evento, había una reunión gastronómica, etcétera. Hubo solamente en el caso de otra fiesta que había por ahí, hubo solamente accidentados personal policial, etcétera. Pero tenemos que decir que estas actividades no están dentro del marco de la ley. El Código Urbanístico no autoriza la realización de actividades gastronómicas, de baile o de ejecución de música. Es decir, el Hipódromo Argentino de Palermo no cuenta además con certificado de aptitud ambiental ni declaración de impacto ambiental que exige la ley para su funcionamiento.
Es decir, que esa actividad no se debió haber hecho.
No, y además en una estructura absolutamente precaria, bueno, que fue la que se cayó, y había, entre comillas, nada más que 300 personas ahí, cuando la autorización permite hasta 936 personas. No sé por qué
ese número. Menos mal que había 300.
Claro, pero ni las 300, ni si hubieran sido 20 o 500, están dentro de una actividad permitida por la ley.
Bueno, yo en esa misma línea, perdóname, Mercedes, muy cortito.
Dale.
En esa misma línea quería mencionar uno de los temas que negativos del año, Mercedes nos pedía bien, es la falta absoluta de avance en la lucha contra la corrupción. Y uno de los temas más escandalosos de este año ha sido el de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Chocolate Rigau y toda esta historia, que es nada más, como lo dijimos 20 veces en el programa, una muestra, un simple botoncito de la botonería que hay en todas las legislaturas y en el Congreso Nacional.
Pero, que viene
de larga data. Pero en un artículo muy interesante de nuestro amigo Hugo Alconadamón, que lo recomiendo específicamente, Sin Motosierra, ¿cuáles son las cajas de la política que mueven billones de pesos y el gobierno aún no tocó? Agrego, ni anunció que vaya a tocar. Hay, si queremos ir contra, no solo contra la casta, contra el déficit fiscal que hay que ir. Bueno, hay que ir a buscar esas cajas que tienen una larga lista, como dice Hugo, de organismos descentralizados, empresas públicas y privadas y fondos fiduciarios que se usan para los fines teóricos que no se usan para los fines teóricos que fueron creados, sino que en realidad sirven para sostener miles de militantes en todo el país, financiar campañas electorales, solventar gastos personales de funcionarios y desviar fondos a terceros, porque son opacos. Y él menciona, por ejemplo, entre otras cosas, áreas del Estado que funcionan como cajas hace años. La ANSES, 13 billones 2023, ¿dónde está el control? ENARSA, empresa clave para la política energética nacional, algo más de 925 mil millones. El control del PAMI, ¿dónde está el control del PAMI? No hablemos de las inasibles partidas confidenciales de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Saben cuánto tuvo la Agencia Federal de Inteligencia este año? El espionaje divino de la Argentina, 9.258, más 4.400 que le dieron en agosto antes de irse. Bueno, hay decenas de cajas de estas, y no dudo que el artículo de Hugo Alconada Amón, con todo el valor que tiene Hugo y su investigación, no va a ser seguido de una activa campaña de investigación por todos los demás medios, lamentablemente.
No, seguro, sí. Y bueno, sí, también el tema este, que puede parecer menor, pero que no lo es, de esta infracción absoluta a el código ambiental en el caso de estas estructuras que se arman y son boliches a cielo abierto, por ejemplo el campo de polo o el hipódromo.
Mercedes, dale.
Sí, lo que me parecía interesante escucharlos a vos y a Marta, en que se une directamente con lo que plantean nuestras naciones originarias, Olga Curipán y tantos otros de AIRA, ¿no? De la Asociación Indígena de la República Argentina, porque en definitiva lo que ellos plantean es que lo que sucede, llámenlo huecufes, los espíritus malignos, como queramos, de la naturaleza, ¿no? Las fuerzas de la naturaleza que solamente juegan en contra del hombre, principalmente cuando el hombre no respeta las leyes morales.
Sí, o cuando el hombre...
Del cuidado de la madre tierra. Y entonces, fíjate que nosotros mismos decimos la corrupción mata. Uh-huh. Y estos permisos, como dice Marta, que están por fuera absolutamente de la ley, hacen que la gente termine herida, de forma, porque no están previstos esos espacios para recibir y generar ese tipo de actividades. Entonces sí me parece que es importante que la ciudadanía, como creo que Marta planteaba hace un ratito, tome en cuenta que tiene que llevar adelante la bandera de la ética y la bandera de la responsabilidad y del compromiso ciudadano para detener la corrupción en todos los niveles.
Y no solamente, otra vez, Mercedes, no solamente por un problema ético y moral, porque yo por lo menos cada vez estoy más escéptico en la posibilidad de generar consensos tan amplios en materia de ética y de moral, pero sí me parece que se pueden considerar consensos, lograr consensos muy amplios en materia de supervivencia y de sentido común. Uh-huh. La corrupción realmente mata. Vos decías lo que decías, Marta contaba esta terrible historia de los espectáculos que se hacen con autorizaciones truchas o aún con autorizaciones vencidas, etcétera, etcétera. Y yo pensaba, acá hubo un cromañón en la ciudad de Buenos Aires, claro. ¿No? ¿Y dónde está el recuerdo de Cromañón? ¿Qué hizo la política para mantener vivo el recuerdo de Cromañón? Hicieron lo mismo que hacen con chocolate, lo taparon y lo escondieron abajo de la alfombra. Sí. Entonces, de alguna manera por ahí también tiene que ir, me parece, el reclamo de la sociedad. Y el gobierno actual tiene que aprovechar lo que es este plazo de gracia que suele dar la sociedad, que es un plazo de gracia, lo dijimos, cada vez más breve, para ir a fondo con medidas que avancen en la dirección que la gente quiere. Si estamos hablando de tiempos durísimos...
Hasta hace no mucho se decía, bueno, los primeros 100 días son fundamentales. Ahora podemos decir los primeros 15 días son fundamentales.
Exactamente.
Así que, bueno,
exactamente,
a ponerse
las pilas. Sí, pero ahí yo veo un defecto en el modelo de pensamiento.
30 porque segundos, Mercedes. ¿Eh?
Sí, depositamos todo en lo que va a hacer el gobierno. Y yo insisto en que si no se involucra la ciudadanía, no vamos a salir ni en 100, ni en 20, ni en. No importa el noviazgo
totalmente.
O la luna.
Pero te
de
aclaro,
miel.
Te aclaro. Lo que vamos a salir en segundos es del aire. Bueno, y además, perfecto. Salimos del aire.
Nos despedimos entonces.
No solo para despedirnos, sino que le decimos a nuestros oyentes hasta el año que viene.
Exacto, muy,
porque
muy
25,
buen. Fin de año y comienzo del próximo.
Cae lunes 25 y lunes primero. De manera que, bueno, nos despedimos, pero nos despedimos como no nos gustan las despedidas. Lo hicimos ya al final, ya. Nos vamos, los queremos. Un abrazo grande, como dice Marta. Felicidades para todos, gracias por acompañarnos. Y seguimos en 2024.
Y con la ahora verdad. Nos vamos con el Nano.
Tal cual, como siempre, con el Nano Serrat. Un abrazo.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.